A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados inmigrantes.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de trasladar
la embajada norteamericana.
Un segundo aspecto fundamental de esta reforma a la administración de justicia.
Primero, es lograr
la propagación del virus conocido como coronavirus.
Bienvenidos y bienvenidas a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Este episodio es la primera entrega de una serie denominada Paces, Conflictos y Transiciones y es un avance del proyecto de investigación El Derecho Internacional Humanitario en la Transición, Contribuciones a la Construcción de Paz en el Posacuerdo Colombiano. El proyecto es financiado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Les saluda Juan Pablo Acosta Navas, docente e investigador principal del proyecto. La serie apela al plural para referirse a la paz, el conflicto o la transición en Colombia, pues en el país atravesamos un escenario complejo de conflictividades y violencias multifactoriales y multiactorales que explicaremos al inicio de cada episodio. Hoy nos referiremos a por qué hablamos de paces. En relación con las paces, encontramos que existen diversas aproximaciones a ella, desde la clásica distinción planteada por el profesor, sociólogo y matemático noruego Johan Galtung entre paz negativa como la mera ausencia de guerra y paz positiva como una relación armoniosa entre las partes, a un estado de cosas donde las condiciones de existencia digna están garantizadas para el pueblo y en particular para quienes han sufrido el conflicto armado, pasando de allí hasta las manifestaciones de construcción de paz a pequeña escala, en los barrios, en los territorios, en la ruralidad y en cabeza de víctimas, de organizaciones comunitarias o de líderes sociales. Hay una paz construida desde arriba, o por lo menos con la creencia de que se construye así por parte del Estado y otras instituciones, y una paz desde abajo impulsada en el día a día de quienes trabajan por ella, comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones sociales, academia y ciudadanos del común. Así pues, debe tenerse en cuenta la paz impulsada, con todos sus defectos desde las instituciones, la administración local o los gobiernos nacionales luego del acuerdo final entre las extintas FARC-EP y el Estado, y esas paces que denominamos como construidas desde abajo. Las paces son plurales, no existe una única forma correcta de concebir la paz o de trabajar por construirla en el nivel local, regional y nacional. En próximos episodios abordaremos las categorías de conflictos y de transiciones. En esta entrega conversaremos con Melisa García Zapata. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, cursó un diplomado en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas Territoriales y es investigadora del Grupo de Investigación en Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia. Melisa, un saludo.
Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un saludo para Esteban y un saludo para todos los oyentes.
También conversaremos con Esteban Sánchez, él es abogado de la Universidad de AFIT, interesado en el estudio de conflicto armado colombiano, y Esteban realizó sus prácticas universitarias en la Jurisdicción Especial para la Paz, y trabajó como estudiante investigador en el tomo 2 del libro Después vino el silencio, Memorias del secuestro en Antioquia. Esteban, un saludo y bienvenido.
Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un saludo a Melisa y a quienes nos escuchan.
De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a la serie Paces, Conflictos y Transiciones. En nuestra primera entrega hablaremos del derecho a la verdad. Para hablar del derecho a la verdad, tenemos que partir de describir la verdad, por lo menos desde la perspectiva jurídica o lo que conocemos como la verdad procesal, ya que la categoría de la verdad resulta compleja y puede tener múltiples aproximaciones e interpretaciones desde la política, desde la filosofía, la sociología, la historia y otras disciplinas. Quisiera, para abrir esta discusión, preguntarle a Esteban cómo surge el derecho a la verdad.
El origen del derecho a la verdad en el mundo jurídico está relacionado con el fenómeno de las desapariciones forzadas. Digamos que es a partir de este fenómeno que se empieza a hablar o se empieza a estructurar de alguna manera un derecho a la verdad. Entonces, de manera concreta, el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, en sus artículos 32 y 33, consagra un derecho a las familias de los desaparecidos de conocer la suerte de sus miembros y además pues establece unas obligaciones para los estados en relación con la ejecución de una búsqueda y en relación pues con el suministro de alguna información en relación con esas personas que han sido desaparecidas. Digamos que algo curioso de esto es que algo frecuente con la creación de los derechos es que no es producto de un reconocimiento autónomo, sino que es consecuencia de una violación previa. Es decir, por ejemplo, acá lo que sucede es que hay una violación grave a los derechos humanos, por ejemplo, al derecho a la vida, bueno, etcétera, y posteriormente hay un ocultamiento a esos hechos. Y digamos que eso es lo que da pie al surgimiento, pues, de alguna manera al derecho a la verdad. Entonces, digamos que están precisamente ligados, digamos que esa violación de un derecho previo, luego pues con el derecho a la verdad.
Melissa, ¿y tú qué nos podrías contar con respecto al origen del derecho a la verdad?
Bueno, Juan, el derecho a la verdad surge como una respuesta a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de desapariciones forzadas y a la consecuente esfuerzo de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los estados en general cumplan con su obligación de enjuiciar y sancionar a los perpetradores, asegurando entonces la debida reparación a los familiares de las víctimas y establecer entonces la verdad de lo ocurrido, identificando el destino y paradero de las víctimas e informándolo a sus familiares.
Pero una vez abordado cuál es ese origen del derecho a la verdad, pues tendríamos que preguntarnos entonces qué es la verdad y además de eso, cómo se define la verdad en términos jurídicos. Esteban, ¿qué nos podrías contar?
Sí, pues para mí precisamente eso que mencionas, Juan, resulta pues como muy interesante y es que es muy curioso que exista un derecho a la verdad, un derecho jurídico y que existan personas que puedan ejercer y de alguna manera exigir ese derecho. Y sí, claro, digamos que si pensamos de manera muy general sobre la verdad, pues nos encontramos que es un tema que tiene componentes filosóficos importantes. Las cuestiones de conocer la verdad, encontrar la verdad, han sido abordadas por filósofos desde hace mucho tiempo. Incluso, pues, solo por poner un ejemplo, si nos remitimos a las religiones, digamos que también entran en esa búsqueda y teorización. Y por eso nos encontramos versículos en la Biblia como la verdad os hará libres. Entonces, claro, digamos que esas discusiones filosóficas pueden ser muy extensas y son muy interesantes, pero digamos que la verdad entendida de manera jurídica sí tiene pues otras dimensiones. Digamos que para yo entender de alguna manera qué es la verdad, sí me remitiría a una definición pues muy aceptada, que es que la verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. Y añadiría pues algo que dice Vivian Newman, añadiendo pues una perspectiva más social, digamos que eso implica que lo que está en la conciencia y en la mente de los miembros de una sociedad pues corresponde a un consenso aprobado colectivamente de lo que sucede o ha sucedido en realidad. Entonces digamos que esta primera definición, que es muy general, pues digamos, la podemos relacionar precisamente con el concepto jurídico de la verdad. Y digamos, por ejemplo, precisamente si pensamos en la inocencia o la culpabilidad de una persona, es decir, definir la verdad sobre lo que ha sucedido en un delito, pues depende de la decisión de un juez que cuenta con una legitimidad social previa que le permite además establecer esa verdad de lo ocurrido. Entonces, claro, digamos que esos consensos sociales de alguna manera pues también están relacionadas con el concepto jurídico de la verdad y con el derecho a la verdad.
Entonces, tenemos claro, con base en eso, Esteban, que existe una verdad judicial, pero esa verdad judicial puede distar de lo que podríamos llamar como la verdad real, puesto que ya la verdad judicial está atravesada por valoraciones propias del funcionario encargado de impartir justicia, por las interpretaciones y representaciones de las víctimas sobre lo ocurrido, o inclusive por el relato del victimario, quien cuenta su versión desde su propia subjetividad, desde luego. En esa medida, quisiera preguntarle a Melissa si existe algún tipo de limitación al esclarecimiento judicial de la verdad.
Bueno, Juan, esta pregunta es muy importante, porque si bien el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición busca, entre otras, el esclarecimiento de la verdad, no todos los procesos y procedimientos a desarrollar buscan un esclarecimiento judicial de la verdad, ya que los juicios establecen los hechos utilizando técnicas judiciales, las cuales pueden ser inadecuadas pues, para reconocer las experiencias personales, culturales o psicológicas de las víctimas. Adicionalmente, los juicios pueden limitarse a casos notorios o a los perpetradores identificados de forma más fácil, dejando de lado a muchas víctimas e ignorando la transversalidad de los relatos, pues toda vez que se centra en un problema jurídico concreto derivado de unos hechos jurídicamente relevantes en el caso evaluado y no en las motivaciones generales que dieron pues, lugar a las violaciones de los derechos humanos. En síntesis, para que a nuestros oyentes les quede pues, como más claro, la existencia de limitaciones al esclarecimiento judicial de la verdad se hacen necesarias. Y son necesarias sobre todo en un país en transición como el nuestro, porque el uso de mecanismos no judiciales como lo son los relatos, los actos de perdón público y otros mecanismos parecidos a estos logran que las víctimas puedan acceder al derecho a la verdad que buscan pues de manera integral y de acuerdo pues como a sus sentimientos y lo que les ha generado todo el conflicto armado de manera muy personal.
A propósito de la justicia transicional y el escenario en el cual estamos atravesando como sociedad, pues quisiera preguntarle a Esteban cómo se relaciona esa lógica judicial de la verdad en un proceso de justicia transicional tal cual como el que estamos atravesando en Colombia en el marco del posacuerdo.
Sí, Juan, no, esta pregunta es fundamental para entender la importancia de la verdad en un proceso de justicia transicional, porque pues hay una gran diferencia entre lo que pasa en un proceso judicial ordinario y los objetivos de un proceso de justicia transicional. Digamos que en los procesos judiciales, pues más que encontrar la verdad, lo que sucede es que hay un escenario en donde se ofrecen unas pruebas que tratan de demostrar la culpabilidad o la inocencia de la persona que es acusada por un delito. Y digamos que estas pruebas además están sometidas a unas lógicas de defensa, es decir, que se pueden impugnar, se pueden cuestionar y además pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Entonces, digamos que esa lógica de un proceso judicial ordinario, pues lo que pasa es que más que encontrar la verdad, pues la verdad es un producto secundario de la administración de justicia. Es decir, el caso se gana o se pierde finalmente si se convence al juez o a un jurado de la culpabilidad o la inocencia de esa persona que está siendo acusada. En ese sentido, pues digamos que lo que sucede en un proceso de justicia transicional cuando se investigan crímenes internacionales como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, la importancia de ese producto que es secundario en los procesos de justicia ordinaria asume una nueva dimensión. Es decir, la verdad asume una nueva dimensión en los procesos de justicia transicional porque los objetivos que se le asignan a la justicia transicional pues son o van mucho más allá de la mera determinación de la culpabilidad o la inocencia de algún individuo, sino que un proceso de justicia transicional también abarca fines un poco más elevados, como el de contribuir al restablecimiento y mantenimiento de la paz.
En Colombia, desde la firma del acuerdo final, algunos detractores del proceso de negociación han señalado que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición se puede constituir en una suerte de, comillas, un poquito de verdad a cambio de mucha impunidad. En ese sentido, pareciera que en los procesos de justicia transicional existe una pugna entre la búsqueda de la verdad y las exigencias de justicia y castigo efectivo. Por ejemplo, el modelo de justicia transicional en Colombia incorpora la concesión de beneficios penales o de menos penas a cambio de aportes a la verdad, y esos aportes, por supuesto, que sean significativos. ¿Qué opinarías, Melissa, de esta afirmación de que en Colombia estamos atravesando un proceso en el cual se da un poquito de verdad a cambio de mucha impunidad?
Como lo menciona el profesor italiano Tarufo, en los procesos judiciales más que hechos, se examinan enunciados sobre hechos que presuntamente ocurrieron. Las narrativas podrían entenderse entonces como medios para organizar esos enunciados que contienen fragmentos de información que permiten convertirlos en un conjunto coherente y significativo de hechos. Estas narrativas, tanto dentro como fuera de los espacios judiciales, resultan valiosas porque proporcionan esquemas del mundo y constituyen historias que moldean nuestra experiencia. En la actualidad, muchas víctimas del conflicto armado colombiano, más que castigo, lo que buscan es saber qué ocurrió con sus familiares, por qué se dio la violencia de la cual fueron víctimas.
Y Esteban, ¿cuál sería tu apreciación con respecto a esta afirmación de un poquito de verdad a cambio de mucha impunidad?
Esta expresión yo creo que se puede entender de varias maneras. Yo creo que en efecto lo que está pasando en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP, digamos que las penas que se van a imponer sí están relacionadas precisamente con las contribuciones a la verdad que vayan a realizar los comparecientes, sean exmilitares, sean exguerrilleros de las FARC, o sean terceros civiles, claro, a mayor reconocimiento de verdad realicen, digamos que van a recibir penas menores o sanciones más beneficiosas. Sin embargo, pues mi manera de entender el asunto es que no existe una ausencia de justicia, porque incluso así se impongan mayores beneficios, va a haber justicia, pero la impartición de una justicia restaurativa, es decir, no va a implicar necesariamente una medida carcelaria o una medida que implique que la persona esté reclutada en algún establecimiento, sino que las medidas que se van a imponer o los beneficios a los que van a acceder los comparecientes van a obedecer pues a unas lógicas de justicia distinta, a una justicia restaurativa que puede implicar, por ejemplo, reparar una escuela, construir la escuela, construir una carretera, una vía. Sí, entonces, digamos que en ese sentido, a mi modo de entender las cosas, sí existe justicia, sí se va a impartir justicia, pero pues va a ser una justicia distinta a la que conocemos normalmente. Entonces, yo creo que acá es muy importante insistir pues con esos objetivos que están relacionados con la verdad y con el derecho a la verdad, y es claro, entonces, ¿por qué la verdad es tan importante? ¿Por qué vamos a impartir una justicia distinta a cambio de esos ofrecimientos a la verdad? Y es que, de nuevo, pues cito acá a la académica Vivian Newman, y es que ella dice, por ejemplo, que la verdad contribuye a que las sociedades sean capaces de prevenir la repetición de sucesos similares. Conocer la verdad va a servir a las víctimas, de alguna manera, para recuperar su dignidad. La verdad, además, está identificada con la memoria, con los archivos y con el patrimonio histórico. Y finalmente, pues digamos que la verdad y conocer la verdad también tiene un punto de contacto con la justicia, y es que si se establece la verdad sobre la entidad de los responsables de estas violaciones graves, pues también de alguna manera se puede aportar en materia de rendición de cuentas.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado el 30 de agosto, escucharemos un poema de autoría de la profesora Paula Andrea Pérez Reyes de su libro Cuando escribo sobre el muro. El poema Plegaria está dedicado a todas aquellas víctimas del flagelo de la desaparición forzada.
Rezo por todas las voces, presto mi boca para que ellas hablen. Hago una plegaria por Juan Preciado, que tiene la boca llena de tierra. Una plegaria por los que con él van directo a la fosa del olvido. Para aquellos que no están presentes, son cenizas, son menos que polvo. no son nada sobre la fría mesa metálica. Miles y millones de partículas caen en la tierra y las arrastra el viento. Rostros que no se les dio el permiso de envejecer. Ojos que no se les concedió más la luz del día, son sumados a la lista por encontrar. Son contados como un muerto más y un vivo menos. Son seres que caminan errantes por el mundo. La madre tierra los reclama y el río los vomita. Otros gimen cada día esperando que encuentren el camino a casa, a su primera morada, al polvo de la tierra de donde salió Adán y a donde volvemos todos. A ustedes, porque una palabra dibuja su rostro borrado.
Para concluir este episodio, me gustaría que Melissa nos compartiera un comentario final para proceder al cierre.
Bueno, si bien es cierto que el derecho a la verdad no se encuentra explícitamente en la Constitución, este se reconoce como un derecho fundamental a partir que este derecho deriva de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y la tutela jurisdiccional. Es por esa razón que la verdad en una dimensión individual y colectiva se hace necesaria hasta donde sea posible.
Igualmente, invito a Esteban para que nos brinde una reflexión final para concluir este episodio.
Yo creo, Juan, que la verdad, como hemos tratado de explicar en este primer podcast, es muy importante y me gustaría resaltar el papel no solamente de las víctimas individuales a reclamar y hacer exigible ese derecho, sino también el derecho que tiene toda la sociedad o que tenemos toda la sociedad de exigirle al Estado, pues, el esclarecimiento de estas violaciones a los derechos humanos que se han dado en el marco del conflicto. Creo que es de suma importancia no solamente para recuperar la dignidad de las víctimas, sino también para empezar a construir de alguna manera un patrimonio histórico que sirva a toda la sociedad colombiana para no repetir esos sucesos tan lamentables que ocurrieron durante el conflicto armado. Entonces, para finalizar, me gustaría precisamente eso, resaltar esa importancia de la verdad y pues invitar a todos y a todas como sociedad a pensarnos y a hacer exigible ese derecho que tenemos todos a conocer estos hechos que han sucedido en el marco del conflicto armado.
Aquí termina este episodio de la serie Paces, Conflictos y Transiciones en A Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Agradecemos al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad por la financiación del proyecto de investigación en curso que posibilita esta serie y a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad por el apoyo logístico en la grabación.